Muchas personas de del nuevo GTLB. Nuestra sección Getting Ready tiene 5 panelistas distinguidos. Vamos a hablar sobre IDNs geográficos comunitarios, algunas consideraciones importantes de asociaciones estratégicas y de marcas registradas. Esta sesión presume que ustedes conocen la guía del solicitante y algunos conceptos y requisitos básicos. La sesión no va a hablar de fechas porque, sin importar lo que le suceda a las fechas, hay ciertas cosas que tienen que suceder ahora en términos de estar preparado, en términos de lo que estamos considerando si contemplamos solicitar. Por ejemplo, ustedes tienen que entender como comunidad cómo acercarse a las organizaciones, cómo acercarse a los gobiernos, cuáles son las cosas que se deben y no se deben hacer. Los IDN son un tipo de TLD muy específico que requieren de conocimiento y hay ciertos desafíos que hay que enfrentar. Los propietarios de las marcas, ya sea que soliciten o no un TLD, tienen que entender qué es lo que está sucediendo con la gestión de las marcas. Probablemente también van a necesitar conocer más sobre las prácticas sin importar si son o no un solicitante. Yo agradezco mucho el tiempo que y la experiencia que nuestros oradores están compartiendo con nosotros hoy. Esto no es un apoyo de los servicios ofrecidos por los oradores y también les quiero recordar que la sesión está organizada del siguiente modo. Cada orador empieza con el que está en la otra punta y cada orador va a hablar sobre un tema específico alrededor de 20 minutos porque me aseguraron que van a ser buenos y al final vamos a tener preguntas y respuestas. Vamos también a recibir preguntas de nuestros participantes remotos. Espero que disfruten de la sesión, que vamos a terminar a las 7 y luego tenemos la gala que vamos a celebrar. Gracias, Carla. Mi nombre es Jonathan Frakes. He estado participando en esta industria desde hace mucho tiempo y es mi privilegio hablar en este primer segmento de esta sesión sobre las asociaciones estratégicas y algunas cuestiones que son importantes de entender cuando hablamos del presupuesto, de algunas otras cuestiones que vamos a tener que hacer para tener el dominio de alto nivel listo para ser usado en un punto en el tiempo en que la aplicación empieza a ser aceptada hasta el momento en que se lanza. Lo primero para comenzar son los números que se publican desde ICANN, que existen en esta guía del solicitante. Todos seguro están familiarizados con los $185,000 que se deben pagar para la solicitud, que se pagan a ICANN. Y hay ciertos lugares donde se devuelven este dinero. Hay algunos cargos que también se aplican. Estos pueden caer en la categoría de cargos que se pagan a los proveedores de servicios. Voy a hablar de eso en una próxima diapositiva, pero es importante entender cuál es la estructura de estos cargos en las asociaciones que se hagan y la clave va a ser asegurarse que sean asociaciones estratégicas, que la gente que uno elija para trabajar conozca los componentes, que sean estén de acuerdo con los objetivos que ustedes tienen en su TLD. También hay otros cargos que hay que estar preparados para pagar, como los $25,000 anuales que se pagan como cargo o el de transacción que pasa después de que se aborda un cierto umbral. También hablamos de la evaluación, hay que considerar mucho los costos. Quería dejar esto en claro. Gracias por la próxima diapositiva. Hay algunas cuestiones a considerar entre lo que se debe lograr técnicamente cuando uno tiene un registro y hay una variedad de opciones que están disponibles tanto desde operarlo uno mismo o tercerizar ciertos componentes. Ustedes van a ser los que saben cuáles son los distintos servicios que van a ser mejor operados por ustedes, ya sea en términos de competencia, de control, de la seguridad o de procesos, o incluso desde un punto de vista absolutamente financiero. Los servicios de registro necesitan cuestiones como sistemas de aprovisionamiento, como el EPP, la presentación del juiz y alguna otra forma de portal de administración de registros. Si pensamos en la interfaz de administración, esto tiene que poder no solamente hacer brindar servicio al cliente final, dependiendo de la estructura, o en un canal si se trata de una marca. El sistema de resolución es muy importante porque en última instancia así es como los distintos individuos funcionan. Cuando un dominio se registra, se puede registrar, pero si el DNS no está ahí, no va a andar. Esto es una cuestión fundamental para tener en cuenta. Y incluimos también los servicios de los registradores. De acuerdo con la integración vertical actual, hay muchos modelos que están disponibles y en algunos casos se puede tener un registrador que es parte de un registro. Puede ser en la forma de una marca que puede representar el Departamento de Recursos Humanos, que tiene un registrador, y el Departamento de IT tiene también otro registrador. Entonces, lógicamente, pueden separar el acceso a los distintos nombres. Nadie quiere que la gente de Recursos Humanos acceda a un sitio web, y si hay cosas que suceden en Recursos Humanos que no quiere la gente de Recursos Humanos, no quiere que la gente de IT lo sepa. Eso también sucede en otros sectores como las campañas de marketing, etcétera. O sea que hay una cantidad de cosas a considerar. Brand va a hablar un poco de esto cuando hable de las marcas, pero hay otras cuestiones que suceden cuando hay un proceso de validación. Las marcas se pueden revisar en Sunrise y eso se puede tercerizar también. Estos son algunos de los componentes. También hay servicios de auction que se pueden realizar. Incluso hay algunas aplicaciones en las cuales el nombre de dominio simplemente permite otras tecnologías como los widgets o crear espacios de dominio como .tel y otros. Hay varias tecnologías entonces que se pueden utilizar. Ahora, dentro de las consideraciones que hacemos al elegir una asociación estratégica para cualquiera de esos componentes, como se ve en la pantalla, hay una cuestión lingüística, cultural y hasta cívica que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, y lo voy a sacar como de la galera, no es, o sea, lo sé, pero digamos hipotéticamente que hay un dominio en idioma alemán y se puede elegir si están trabajando con el gobierno de Alemania o quizás quieran trabajar con DINEC, el registro de CCTLD local, porque tienen una familiaridad muy sólida de la tecnología basada en algunas de las reglas que se puedan aplicar específicamente a Alemania. Amadeo le doy mucho crédito a .cat, creo que es un ejemplo excelente de un gran servicio a una comunidad cultural y a una cultura lingüística. Esto lo desarrolló un grupo en el que trabajaron con Core para poder llevarlo adelante. Otro tema a pensar es la capacidad y la escala. ¿Cuál es la capacidad del nombre, el espacio de nombre de dominio que vamos a colocar? Yo por ahí quiero tener solamente 50 registros y no necesariamente tengo que tener a los grandes proveedores. Eso es algo que yo puedo hacer de otro modo. Queremos pensar en la capacidad de tener esa capacidad y cómo va a encajar esto en nuestros objetivos con cada una de las cuestiones que tercerizamos. El costo y la inversión. ¿Vale la pena hacer un centro de datos si no tengo uno? ¿Vale la pena como precio por unidad? Quizás tenga mejor sentido si tercerizo ciertos componentes a alguien que tiene una capacidad técnica. ¿Tengo el staff para hacerlo, el personal? Y si pienso en otros tipos de ayuda, como por ejemplo si me van a ayudar con mi aplicación, si trabajo con este proveedor, hay un cierto segmento del mundo de las aplicaciones que va a requerir cumplir con ciertos elementos técnicos y muchos de los proveedores con los cuales trabajamos nos pueden ayudar en ese sentido. Algunos tienen que brindarnos marketing, o sea que una vez que lo lancemos nos va a dar asistencia, y si elegimos hacerlo, estas son cuestiones que pueden ser importantes para ustedes si quieren acceder al canal de ventas. Luego también consideramos otros factores. ¿Este proveedor ha trabajado con un GTLD? ¿Ha este proveedor solicitado un nuevo GTLD y lo ha operado? ¿Cuántos GTLDs o CCTLDs operan en la actualidad? Estos van a ser factores importantes a pensar cuando hagamos la elección del socio de registro. Y en la diapositiva siguiente, creo que lo que quisiera dejarles a la gente, más allá de que tener en consideración, es que es importante entender las necesidades. El gran reto, sin embargo, es que no sabemos lo que no sabemos. En otras palabras, la mejor forma de entender las necesidades es quizás revisar un conjunto de preguntas que nos ayuden a encontrar un socio con el cual podemos trabajar que cumpla con todos los criterios de selección necesarios. Yo hice una encuesta de registros donde recibí respuestas de muchos de los proveedores de servicios de registros que uno ve caminando por acá en los pasillos y que se va a publicar pronto. Pero el beneficio a los solicitantes potenciales es que están en una estructura de la encuesta. Si uno mira las preguntas, esto nos ayuda a elegir alguna de las preguntas que queremos incluir y tener esas respuestas que podamos darle a las respuestas de los solicitantes. Quisiera también mencionar que tengo el privilegio de participar, no, eso no está aquí en la diapositiva, pero participo en una conferencia de Dell para enseñar sobre la conferencia .NET que va a ser en San Francisco un mes antes de la reunión número 40 de ICANN, del 9 al 11 de febrero, donde la gente puede aprender más sobre esto. Es dot.nx.com. Con esto les agradezco y le paso la palabra a mi distinguido colega a mi izquierda, el señor Brian Winnefeld. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Brian Winterfell, trabajo en Washington, D.C., en Estados Unidos, y quiero agradecer a ICANN por la oportunidad de hablarles a ustedes esta tarde sobre qué deben hacer los propietarios de las marcas para prepararse para los nuevos programas de GTLD. Vamos a hablar sobre la importancia y las oportunidades que los propietarios de marcas de GTLD tienen, y también vamos a hablar sobre el planeamiento del proceso de aplicación. Vamos a recomendar que los propietarios empiecen inmediatamente, y también vamos a ver algunos cambios que tenemos que hacer a las estrategias de aplicación en el espacio de Internet por la presentación de nuevos top level domains o dominios de alto nivel. Como todos ustedes saben, hay actualmente 21 TLDs. El nuevo programa va a incrementar astronómicamente el número de estos TLDs que van a estar disponibles. Esto va a brindarle a los propietarios de marcas nuevas oportunidades para y formas muy emocionantes de promover sus servicios, y también vamos a tener que tener en cuenta otras cuestiones que se van a aplicar. El periodo de solicitud va a estar abierto hasta mayo del 2011, por eso les recomiendo a todos mis clientes que empiecen a hacerlo ahora para estar listos. Creo que es importante, escuchamos mucho sobre la protección de las marcas y otros mecanismos, y también es importante darse cuenta de que hay beneficios de la participación en los nuevos programas de GTLD. Es una oportunidad para crear un control distinto del nombre, el espacio de los nombres de dominio en Internet, y evitar que otras partes registren GTLDs deseosos. también puede aumentar el perfil de la empresa y mostrarlo como un innovador tecnológico, como en el sentido de que esto puede ser una empresa que usa muy bien a la web. También es importante que los propietarios de marcas consideren el hecho de que vamos a tener una ventana en el periodo de aplicación, y la guía de solicitud dice que podría haber otra periodo de ventana de acá a un año, pero por supuesto no hay garantías de eso, y quizás la oportunidad de que existan varios años para llegar hasta la raíz pueda dejar de existir. Una de las cuestiones importantes es ver esto como una decisión importante para la empresa. Si ustedes son la persona en la empresa que está a cargo del nombre de dominio o están protegiendo a la marca de la empresa, es una decisión importante para tomar, y yo aliento a todos mis clientes a que se reúnan en un equipo de partes interesadas funcionales para educar y ayudar a tomar estas decisiones. Nuevamente, creo que hay una apertura potencial de aplicaciones de acá a 6 meses, que va a ser muy importante que ese proceso se inicie de inmediato. También es importante que las partes interesadas trabajen en conjunto, la parte de las legales, marketing, desarrollo de productos, ejecutivos de TLD, y que tengan una participación en este proceso. También recomiendo a mis clientes que hagan entrenamientos sobre los nuevos programas de GTLD para todas las partes interesadas, y asegurarse de que ese entrenamiento o esa capacitación llegue a la audiencia específica. El presupuesto es otro tema importante. Como Jonathan lo dijo, además de las aplicaciones va a haber otros cargos que va a haber que pagar, incluyendo los socios, las personas o las empresas con las cuales ustedes se van a asociar. Yo aliento a mis clientes a pensar que no solamente van a tener un solo presupuesto, sino que van a tener que tener en cuenta las partes interesadas que van a reunir y cómo se va a imputar ese presupuesto para utilizar entre esas partes. También es importante empezar a pensar cómo la empresa va a utilizar los nuevos GTLDs. ¿Cuáles son las oportunidades en cuanto a branding, a marcas? ¿Cómo van a ser los clientes para beneficiarse del programa? Considerando algunas de las cuestiones de marcas, es muy importante empezar a ver las marcas actuales y la cartera de dominios y considerar a qué marcas queremos aplicar o solicitar. También es importante considerar que este es un programa a largo plazo, y a tomar estas decisiones hay que pensar sobre el desarrollo corporativo y cuál puede ser la inversión que hay que hacer en el nuevo GTLD. También es importante pensar cuidadosamente sobre los consumidores, el mercado en sí, cuáles son las marcas que uno quiere registrar en el nuevo espacio de GTLD, y si es que tiene sentido esto para la empresa, si es que uno va a tener el retorno del valor que invierta. Y una vez que uno tome esas decisiones, desarrollar una estrategia de marketing para llegar a los consumidores y que estos consumidores empiecen a utilizar este nuevo espacio de dominio y que la empresa maximice sus ganancias. Jonathan habló un poco sobre el presupuesto. Es importante pensar no solamente en el cargo de aplicación sino también en los cargos asociados con la inversión. Hay una necesidad potencial en participar en procesos de conflicto alternativos, y puede haber, debería poder considerarse ciertos cargos que van a aparecer ahí. Hay que planear esto en el presupuesto. Yo recomiendo a mis clientes que empiecen a preparar el presupuesto el año que viene, incluso si no van a solicitar ningún GTLD, que empiecen a pensar en los cambios que van a tener que hacer y que haya una estrategia de aplicación de Sunrise con cuestiones importantes en las cuales vamos a hablar, incluso si no lo están solicitando.
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que tienen que hacer los dueños de las marcas antes del periodo de aplicación o de solicitud. Una de las cosas que les recomiendo a mis clientes es que participen en un proceso buscando oportunidades para poner sus comentarios y escuchar otras voces. Creo que otro tema importante u otra actividad es realmente buscar las marcas y pensar en ¿cuál va a ser las prioridades de cumplimiento que pueden llegar a tener que enfrentar? Y también ya que se asocien con otras personas que los ayuden a mantener los precios, los tiempos legales en el periodo de aplicación, y también que consideren el presupuesto para el cumplimiento del mismo. Y durante el periodo de aplicación o de solicitud es importante que monitoreen y cotejen las solicitudes de terceros y que se las envíen comentarios a ICANN sobre sus preocupaciones. También es importante que, además de tener el procedimiento potencial de cualquier objeción u oposición, y se pueden hacer comentarios sobre aplicaciones, a veces cuando tienen pueden realizar comentarios respecto de las oposiciones que le puede hacer el organismo de contralor. Y también es importante presentar directamente las organizaciones para pensar en prepararse ya desde ahora en contestar una oposición, y también planear en la participación en la casa, digamos, de en la oficina de marcas y patentes, digamos, para presentar el procedimiento. Otra de las cuestiones sobre el programa de la posdelegación, probablemente quieran adaptar el nombre de dominio a los nuevos GTLDs. Probablemente ya tengan un nombre de dominio instalado y tengan que tener en cuenta ciertas consideraciones, como la importancia de la extensión del mercado y del negocio, como así también la importancia de la marca y de las de los incumplimientos en las actividades, y ajustar eso al nuevo espacio a medida que se va expandiendo. También es importante que consideren otros mecanismos de protección disponibles y que aprovechen esos mecanismos si hay incumplimientos o violaciones a los nombres de dominios y las oportunidades de abusos, que también presenten una demanda o una queja en caso de que esto ocurra. Y también es importante seguir siempre controlando a ICANN y tener las actividades actualizadas y controladas en forma permanente. Así que, para resumir rápidamente, creo que es importante para los dueños de las marcas entender los beneficios y los riesgos de participar en un nuevo programa de GTLD, y también tener todo ese equipo unido para poder comprar a todas las partes, digamos, involucrar a todas las partes interesadas para la solicitud de un nuevo GTLD. Y también es importante pensar, incluso si están solicitando o aplicando, cuáles son las etapas que tienen que tomar y estar preparados para este nuevo espacio, ver qué perspectivas hay en estos niveles de primer nivel y de segundo nivel. Y finalmente es importante también desarrollar estrategias de cumplimiento actualizadas en este nuevo espacio para todas las partes involucradas. Me llamo Bert Mackey y me gustaría pensar, agradezco que me han invitado. Realmente he participado en esta comunidad durante mucho tiempo, tal vez, y siempre es un placer venir y hablar de algo nuevo. Es emocionante, porque estuve como un poquito duro durante un tiempo, digamos. Así que esto es muy emocionante, abordar estos temas, y como resultado de eso querría hablar de lo que para mí es un tema, digamos, muy interesante y muy desafiante en muchos aspectos, porque tratamos con los gobiernos y a veces no son los más sencillos de tratar, en particular en los nuevos TLD, en un escenario así. Yo sé que muchos de los que están aquí ya han intentado de adelantar con nombres geográficos de primer nivel y han experimentado lo que yo les digo, porque cada gobierno tiene sus propias reglas a nivel local, a nivel estatal, provincial, estadual, y otros niveles, y entonces varían. Y entonces lo que voy a tratar de hacer es hacer comentarios prácticos para ver qué es lo que está en la guía o en la orientación del solicitante, basándonos en la experiencia que tuvimos en los últimos 3 años de trabajar en esta área en particular, y específicamente en los nombres geográficos. Quiero llamar la atención de todos que lo primero es que, si quieren un nombre geográfico, la primera pregunta es: ¿implica o hay un gobierno involucrado? ¿Necesito la aprobación de una no objeción del gobierno? O sea, yo no puedo pensar de demasiados lugares en el mundo, a ver, un lugar por ahí, un lugar perdido en Dakota del Sur o algo así, donde el gobierno no participe. O sea, no se me ocurre ningún otro lugar que sea así. Creo que es una pregunta muy importante para comenzar con nuestro nombre geográfico. Y la tercera viñeta es: en comenzar con el postulado de que hay siempre alguna autoridad gubernamental que va a reevaluar y que está involucrada. Entonces, esto lo divide en cuatro categorías en la guía del solicitante, en esta sección, las ciudades capitales o nombres de ciudades, digamos, tenemos lugar, nombres de lugares subnacionales que pueden ser muy específicos, que tengan distintas calificaciones. Por ejemplo, hay algunos nombres de lugares que pueden ser condados en los Estados Unidos. Por ejemplo, condados, tenemos provincias o estados en sí mismos, que tienen que ver el nombre exacto del condado. En la ciudad, por ahí, a veces, en la definición de ciudad no habla específicamente del nombre exacto. Y esto es un tema, una diferencia interesante, y creo que está ahí por algún motivo. Y si uno va en algunas ciudades de todo el mundo muy conocidas, los nombres oficiales a veces son distintas de con el nombre con el que son conocidas, pero es algo que uno tiene que abordar a medida que se va preparando en la solicitud para asegurarse de que la cadena de caracteres que uno va a pedir sea refleje exactamente las reglas y represente y tener, bueno, me olvidaba de las regiones de la UNESCO también, que representan un 60% de los requerimientos, que a veces no son abordadas en el mismo tiempo. Entonces, aquí tengo a una persona al lado mío que después va a responder estas preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Pero para empezar con este postulado, que es muy importante, otro tema que tienen que tener como una cuestión práctica en cuenta tiene que ver desde el inicio, y es parte de conocer quién es vuestro gobierno, el gobierno de ustedes. Si se aplica a ustedes, tienen que conocer dónde están, en qué, dónde están parados, digamos. Yo sé que hay algunos gobiernos, por ejemplo, en algunas ciudades, que tienen un enfoque muy liviano, muy ligero a este tema, digamos, de tratar una solicitud y una designación y una aprobación. Otros, en cambio, por ejemplo, bueno, a ver, hay otros que tienen un abordaje muy controlador con muchos aspectos de las políticas, de la política de precios, en este nuevo GTLD, y todo va a tener un efecto, un impacto. Entonces hay que entender qué es lo que quiere el gobierno. Entonces hay que ir y preguntar y hablar con alguien, generar un vínculo, y si todavía no lo han hecho, tal vez, bueno, ya están llegando tarde, porque no va a ser muy difícil que puedan lograr un nombre geográfico en esa etapa, digamos. Entonces, conozco una persona que tenía una aplicación que estuvieron esperando más de 12 meses para un nombre geográfico, y uno empieza a calcular esto y dice, bueno, estoy retrasado del lugar que quería estar. Otros gobiernos por ahí son un poquito más expeditivos, digamos. Entonces va a depender de cómo ellos dicten. Esto va a afectar vuestras políticas y todo lo demás que el nombre geográfico esté relacionado con la cadena de caracteres que ustedes soliciten. Y una de las cosas que queremos asegurarnos es a veces cumplir con las políticas y las metas de la comunidad. Algunos de los nombres de los TLD geográficos van a tener una serie de políticas muy bien definidas, establecidas por el gobierno en cuestión, otras no. Entonces tienen que ir a averiguar de qué se trata antes de iniciar con cualquier tipo de solicitud, y es todo parte del proceso de planificación. Y una de las cosas que he incluido en las transparencias es que recuerden que la solicitud tiene un efecto dominó. Entonces, sé de aplicaciones que se prepararon en el pasado, en rondas anteriores, y pusieron algo en una política, por ejemplo, en una sección, en un artículo de la solicitud, y se olvidaron que esa política afectaba no solamente a eso, sino también a la parte financiera y técnica del sitio, y no lo reflejaba en toda la aplicación. Entonces, siempre acuérdense del efecto dominó. En muchos de esos efectos dominó van a tener lugar al inicio con la política, y eso lo va a dictar el gobierno. Y también quiero hablar acerca de una serie de cuestiones que van a estar relacionadas muchísimo con a medida del momento que nosotros estemos hablando con el DAG. A veces los gobiernos son difíciles, pero también pueden llegar a ser muy socios muy poderosos en hacer el marketing y en el éxito de la cualquiera sea la cadena de caracteres que ustedes tengan en la comunidad de CCTLD. Y eso pasa muchísimo. como una forma práctica, le hablo a muchísimas personas que contemplan las solicitudes, y uno de los mayores temores siempre ha sido que el énfasis esté en ganar, digamos, la aplicación, que sea exitosa la solicitud, y luego dicen, bueno, si lo hago van a venir, y bueno, no ocurre así. Lo que digo es que una de esas consideraciones que tienen que tomar en cuenta, que son socios estratégicos el gobierno en la construcción para hacer el mercadeo del GTLD, porque son geográficos, nombres geográficos. Si no lo piensan ahora, al final, digamos, les sugiero que probablemente pedir un nombre geográfico sea un error. Tienen que desarrollar asociaciones para la distribución y el marketing del GTLD en nombres geográficos. Hay un grupo de afinidad natural y de asociaciones que pueden tener lugar con el gobierno o con otros organismos gubernamentales de esa región geográfica, y no es solamente una ciudad, por ejemplo, no solamente el consejo, el intendente de la ciudad, sino también las cámaras de comercios, agencias de desarrollo, donde uno tiene que estar desarrollando ahora con ellos asociaciones para no solamente, digamos, ganar y obtener el GTLD, sino también desarrollar marketing existente para el momento del lanzamiento. Y yo creo que eso es una parte muy importante que ustedes, que sus gobiernos, le piden, digamos, a sus socios que los ayuden a hacer eso. Y yo he participado en varias situaciones donde esto ha ocurrido y que me ayuda a garantizar el éxito del TLD. Así que les digo, enfatizo que hagan esto. Y una de las cosas es también el tema del nexo con la comunidad. Hay que pensar también que a veces se malentiende que si yo hay una ciudad y tengo todo, digamos, atado y está bien, ya está todo armadito, ¿por qué tengo que calificar para algún tipo o tener en cuenta la consideración de alguna comunidad, digamos? Yo creo que es un tema práctico también e importante. A medida que uno va pensando en la solicitud y en el proceso, en un nombre geográfico, de entender que tal vez existan otros solicitantes que compitan y que te fuercen a hacer una evaluación de la comunidad. Entonces uno necesita una solicitud estructural para tener en cuenta todos estos aspectos, para que los sistemas no lo dejen afuera, que no ignoren este punto que es muy importante. Si piensan que lo tienen, asegúrense de que tienen el aspecto de la comunidad cubierto también. Y también les quiero recordar, si califican o no, es para el panel de nombres de geográficos, luego toman la decisión si el nombre geográfico, digamos, califica o no. Y si ustedes han suministrado la documentación respaldatoria necesaria, las cartas de recomendación o de no aprobación, perdón, de no objeciones, que a veces son necesarias. Y bueno, no voy a entrar en la mecánica de eso, pero es un tema muy importante a tener en cuenta para que, bueno, va a haber un panel, ¿sí?, que va a tratar esto antes de que sea la evaluación real. Hagan como una evaluación de prueba primero. Y estoy abierto para preguntas y muchísimas gracias.
Thanks a lot. Gracias. Funciona así. Mi nombre es Abanero Abril y los últimos 4 años estuve trabajando para Core, específicamente en nuevos proyectos TLD. Antes de eso tenía una vida. Mi rol aquí, lo primero es que quiero agradecer a Carla por haberme dicho que solamente tengo 5 minutos y que solamente iba a poder tener 5 diapositivas, y después me dijo que eran 20 minutos, así que no va a funcionar, Carla, voy a usar todo el tiempo, pero sigo teniendo 4 o 5 diapositivas. Lo siguiente es que, como ven, hay algo que es una firma PGP. Ahora que ella imprimió mi presentación, veo que estoy hablando de la comunidad de TLDs comunitarios. No se asusten, no es una nueva cantidad, una nueva regla que ustedes olvidaron de leer, sino que es que siempre me equivoco con mi ortografía. Hablamos de TLDs comunitarios y TLDs basados en la comunidad. Los TLDs comunitarios van a ser una categoría lógica, y los basados en la comunidad son un conjunto de reglas específicas que ICANN ha puesto en el FAQ por FAQ o como sea que lo pronunciemos. Hay que entender que no todas las comunidades, no todos están basados en TLD, basados en la comunidad, y lo más importante no es que ustedes estén listos para la aplicación o la solicitud, sino que estén listos para el TLD. Esto es especialmente cierto para este tipo de TLDs. Hay que hacer el trabajo ahora con la comunidad, mucho antes de presentar la solicitud, porque si no, si lo técnico y lo financiero se resuelve antes, pero ustedes no han trabajado bien con la comunidad, va a ser un gran fracaso triste. No queremos, algo de lo que no queremos hablar acá, pero que de lo que ICANN sí puede hablar, es que mi lectura de la guía no es completa, pero no es algo que podamos resolver hoy. ¿Qué es lo más importante sobre tener una buena solicitud comunitaria? Es tener una buena comunidad. ¿Quieres esta o la próxima? Sí, esta está bien. Hay algo en la pantalla. ¿Hay alguien ahí? Lo más importante aquí sobre los TLDs comunitarios no es la reconstrucción de experto en la aplicación, sino tener una verdadera comunidad que esté lista para apoyar el TLD, además de la aplicación. Lo que quiero decir con una buena comunidad es que todas las comunidades son, o cualquier grupo de interés, sea una comunidad en el sentido de ICANN o no, tiene un interés legítimo, un derecho a solicitar un TLD. Entonces la pregunta es, o el asunto es, estamos hablando de aplicaciones que tienen que sobrevivir, no de un periodo de aplicación, sino de la operación del TLD. La mayoría de las personas tienden a creer que esto es una cuestión demográfica, o que si encuentran una comunidad lo suficientemente grande voy a tener un buen TLD. Por ejemplo, no es solamente Amadeus, sino son mucha gente que es pelada en el mundo. No creo que esta sea una buena idea. El primer punto de tener un TLD es que tiene que tener una experiencia alineada muy sólida. Tomemos el caso, por ejemplo, de .cat que se mencionó antes. Un idioma, por ejemplo, un TLD lingüístico y cultural. ¿Qué hacemos la mayoría del tiempo? Nos comunicamos en Internet. ¿Cómo nos comunicamos en Internet? Bueno, con herramientas lingüísticas. Escribimos, leemos, hablamos, podemos pasar horas haciendo eso, pero no es la mayoría del tiempo. ¿Y con quién? Bueno, con otras personas que van a entender eso, con los idiomas que nosotros entendemos y con las personas que entienden esos idiomas. Mi relación con el distribuidor de internet coreano es muy débil porque yo no hablo ni coreano ni polaco. Eso no significa que nosotros no sintamos que somos lo mismo. Hay algunos catalanes que yo los quiero mucho, otros que los odio y otros a los que nunca voy a comer una cena con ellos. Si encuentro un catalán en la calle, no quiere decir que le voy a dar un beso o lo voy a invitar a cenar porque él o ella hable catalán. No, no es así. Pero hay muchas relaciones diferentes y es cierto que tendemos a visitar ciertos servicios, jugar los mismos juegos, visitar los mismos directorios, buscar las mismas guías, etcétera, porque nos comunicamos en Internet a ese nivel. Del otro lado, a mí me gusta, yo quiero a todo el mundo en mi familia, eso es oficial. Voy a cenar o a almorzar muy a menudo con mis padres, mi esposa, mis parientes en general. Pero no tenemos una vida de familia en Internet. Cada uno tiene un enfoque distinto de qué es esto. Hasta, ¿podrías por favor salir de Internet y venir y hablarme? Tenemos intereses muy diferentes en Internet. Mi padre me dice todo el tiempo, busca esto en Google, lo cual es lo mismo que decir que la computadora está rota. Él está interesado en el clima en que hay en la próxima ciudad que va a visitar y eso es todo. Ninguno de ellos está ni siquiera marginalmente interesado en los nombres de dominio de ICANN. Ahora, tenemos una experiencia social offline muy amplia, pero tener una familia sería una muy mala idea porque no hay nada que compartamos en Internet. Del mismo modo, hablamos de una familia. Sería menos una idea, incluso peor, cuando hablemos de .cat. Hablemos de los condos, por ejemplo. Ustedes pasan la mayoría del tiempo discutiendo con los de vecinos del tercer piso si es que hay que pintar o no, o comprar un nuevo ascensor, o qué pasa con la piscina, o qué es lo que está mal en el quinto piso, etcétera. Uno se reúne todos los meses, pero yo no podría imaginarme que punto Gran Vía 542, que es donde yo vivo, o incluso punto Condo, que sería mi edificio. Esto, bueno, es una experiencia que no vamos a compartir. No consideren solamente lo demográfico o el amor entre los individuos, sino consideren cuán a menudo hacen cosas que son agresivas o que tienen que ver con la vida. Y esa es una buena medida para saber si hay una comunidad, no solamente tiene el derecho o el interés, sino que tiene verdaderas posibilidades de sobrevivir. Lo que ICANN ha convertido en algo caro es que tener un registro en la actualidad es más caro que lo que las comunidades hacían con NIC. Si pensamos en .web.sex.com, parece ser que el resto de todos ellos, de los recursos, están mucho más allá, pero así es el juego. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, si tenemos una buena idea para una buena comunidad, es que necesitamos... hay instituciones sólidas, y esas instituciones sólidas que están offline, del lado offline de la comunidad, están embarcadas. No solamente para darnos su soporte, sino también a la estructura de gobernanza. Yo sé, al hablar con los DNS, con los EPP, yo sé que eso es desafiante. Pero un día ellos entienden cuál es el rol que tienen que jugar. No hablamos de las extensiones EPP, sino del lado de la gobernanza. Perdón por usar ese término, Alex. Estamos hablando de una vandalización. Hay que hablar de la comunidad, hay que decirles que tienen un rol que cumplir, y no solamente dar una carta, sino darle roles que realmente puedan tener. Hay que hacer una lista de participantes, no solamente de personas que los respalden el proyecto, sino que sean las instituciones representativas más sólidas que haya, y que algunos de ellos puedan tener el rol del ángel. Es decir, ICANN les va a pedir que ustedes prueben cómo van a sobrevivir, por ejemplo, en un mundo donde no se puede registrar un TLB en los próximos 100 años y pagar todo el tiempo. Probablemente van a necesitar gente que quizás no invierta dinero, pero tienen que decir que si hay algo que funciona mal, yo me comprometo a que el registro esté en vivo durante 3 o 4 años pagando esta suma de dinero. Es algo que estas instituciones pueden, ¿cómo decirlo?, pueden tener una salvaguarda final, prestar, por ejemplo, espacio de oficina o dar soporte administrativo, legal, de impuestos, porque ellos tienen esos departamentos y los pueden brindar al proyecto en sí. Si tenemos esto, lo siguiente en cuanto a las asociaciones estratégicas y al marketing, hay cuestiones que son especialmente relevantes cuando uno diseña el proyecto comunitario. Lo primero es no pensar que el marketing quiere decir marketing de usuario en este caso. No son expertos externos que tienen campañas públicas generales, sino que hay que focalizarse en quién es la comunidad. Si las comunidades son tal por cualquier definición, van a tener sus canales de confianza existentes. Le voy a dar un ejemplo sobre .cat. Grandes compañías de seguros, bancos, clubes de deportes que tienen más de 100.000 miembros, asociaciones de padres que tienen revistas para sus miembros, todos lo reciben mensualmente. La mejor forma de hacer su propio marketing es a través de los canales existentes. No es que tiene que haber un nuevo registro o algo nuevo, sino que la historia que ustedes cuentan es contada por personas con las cuales ustedes se comunican. Estas personas reciben revistas, newsletters, cuestiones existentes. Esto es algo que sabemos en nuestra comunidad, digamos en nuestro barrio. Hay algo nuevo que va a venir y esto ha probado o ha demostrado ser mucho más efectivo y siempre en forma gratuita que gastar dinero en el marketing tradicional. No se olviden de hacer listas de las personas que ustedes los van a apoyar, porque esas personas tienen conexiones con lo cada una de las personas al final de esos canales. En cuanto a los socios estratégicos, hay uno en particular que hay que agregar, que es el otro solicitante comunitario. Punto Berlín no compite con Punto Sacramento en California. Punto CAT no compite con Punto Arab. Punto Museum no compite con Punto Library. Entonces hay muchas cosas para compartir, para ofrecer a esta comunidad, a este mercado. Los modelos de financiamiento, los procedimientos de Sunrise, el EPP y también otros que pueden compartir mucha experiencia entre ellos, porque cada uno de ellos va a ser más fuerte en una sola área, porque una vez más no hay ningún interés en competir y probablemente van a encontrar un gran interés en cooperar. Agreguen a las listas de socios estratégicos a estas personas, y si ustedes están en las áreas comunitarias, agréguenlos a todos ellos. Por último, recuerden que ustedes son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo en los trabajos importantes en la comunidad y dentro de la comunidad. Un TLD de una comunidad no es solamente un recurso técnico, no es lo que lo hace interesante para la comunidad, sino que es una cuestión social, y uno lo quiere ese TLD para promover algo en la comunidad. Hay que trabajar en eso y hay que subrayar que la mayor parte del trabajo tiene que ser convencer a la comunidad de por qué es útil y por qué hay que respaldarlo. Si lo hacemos, vamos a atravesar el proceso de ICANN, vamos a lograr que ese TLD funcione. Si no lo logran, posiblemente van a fallar también en ICANN y en el TLD. Estas son comunidades en general. Uno puede elegir ir a una con un conjunto de reglas específicas en la guía, que son aplicaciones basadas en la comunidad, o CPA, o CBA. Tenemos ahí la definición, y no dice mucho. Es lo que es. Al final del día quiere decir lo siguiente. ICANN le pide a ustedes que si ustedes quieren ser un TLD basado en la comunidad, para comprometerse a algunas obligaciones, si ustedes se comprometen a esas obligaciones, algunas de ellas son solamente para el periodo de la solicitud, muchas se incluyen en el contrato cuando uno se convierte en un TLD, a cambio de lo que ya dije, y si hay strings se compiten, y si es que hay una contención de strings, más de un solicitante para el mismo string, y ustedes son la comunidad, la solicitud basada en la comunidad que tiene la prioridad, y en ese caso van a tener una preferencia. Ustedes van y toman el TND con la preferencia sobre otros que no están basados en la comunidad o que pretendían serlo pero que fracasaron en ese examen. Una evaluación de la prioridad comunitaria. Entonces, esto es más o menos la forma en que hay que decidir qué hacer. ¿Cuáles son estas obligaciones? Próxima diapositiva. No, perdón. Vamos a la anterior, la que tiene los criterios de evaluación. Usted está ahí, yo no. Este es un sistema complejo de evaluación. No sé si vamos a tener el tiempo y la paciencia, pero lo más importante es lo último, el apoyo. Es algo que tenemos que hacer, que ustedes tienen que hacer, es imperativo, sin importar si son un CBA o no, sin importar si hay contención de string o no. Hay que medir las instituciones sólidas para tener el respaldo, el apoyo por escrito, expreso, de la mayor cantidad de instituciones relevantes o individuos posibles que puedan tener en esa comunidad. No solamente por esto, es un requisito si quieren hacerlo, pero eso es útil en cualquier sentido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que brindar esta documentación y después se van a perder puntos si uno pierde una posición. Son instituciones relevantes de la comunidad y uno puede decir, no quiero que Amadeo tenga el punto abril. Yo soy el padre y él es el hermano y tiene una hermana más joven y todos estamos pensando de que Amedeo va a tener que ser un muy mal gerente y tiene, al fundar el punto Abril. Esto es importante. Ahora, la otra pregunta en cuanto a ICANN es la última, el establecimiento. Aquí hay cuestiones que algunas son lógicas, otras no. ¿Cómo decirlo? Algunas son artificiales. Y para ICANN, la verdadera comunidad es la que tiene un registro, un registrador, nombres que están ahí, números y una tarjeta de membresía. Clientes de Mastercard, por ejemplo, es una buena comunidad. O empleados de Disney. Mientras que los hablantes de catalán, o no sé, cualquier otra cosa que se parezca y que no es exactamente una tarjeta de membresía, tiene más dificultad en este punto. El problema aquí es que lograr 14 puntos no es fácil para nada. Algunas de las cosas no dependen de ustedes, sino que dependen de otro. La unicidad del nombre, por ejemplo. La forma en la que está definida hoy es... no queda muy claro qué quiere decir esto para su comunidad o unicidad en el sentido global. A veces hay que usar un nombre que tenga otros significados, porque este es el nombre de una comunidad, una institución, es el nombre que todo el mundo va a reconocer, incluso si los reconocen en otros contextos. Nexos entre la comunidad y los TLD. ¿Cuál es el nexus entre .cat y que el catalán y una comunidad cultural? Si utilizamos la comunidad de los hablantes de catalán, eso es un nexo perfecto, pero es un string muy malo. .cat significa lo mismo para nosotros, pero quizás en la evaluación no significa lo mismo. Aquí tenemos muchas cosas flexibles, representativas, sustanciales, y tenemos que ir a ver qué significa todo esto. No sabemos exactamente qué significa sustancial o no sustancial en ningún caso. Lo que quiero decir es que tenemos que estudiarlo. Y el siguiente es sobre las políticas. Nexus o unicidad es solo para la evaluación, pero lo siguiente es algo que ustedes van a mantener de por vida. Ustedes le van a decir a la gente, solo estas personas con estos criterios de elegibilidad, solo ellos pertenecen a la comunidad para registrar nombres. Un punto o cero. Y ahí van a poder exagerar y decir si tienen margen o no. El segundo es la selección de nombres. Ustedes califican. Ustedes son parte de la familia Abril, pero solamente pueden usar Haldet Abril, porque todos quieren usar el nombre Abril. Este no es el que ustedes quieren, no es el que es gratuito y solamente pueden usar el nombre que les decimos. El tercer punto es el nombre Haldet Abril, por ejemplo, para las relaciones de la familia Abril. Porque si no, se pueden usar los nombres registrados para los nombres en catalán, que es lo que está ahí en .cat. Cuestiones.
Use and content of your...
Entonces, estas cosas que están en el contenido de... Hay que tener mecanismos de credibilidad que se apliquen, y en mi opinión, la selección de los nombres es escoger uno u otro. La mayoría de los registros van a escoger uno o el otro, pero no ambos. Si solamente pues se puede aplicar Haldet como su nombre, bueno, digámoselo, ¿para qué va a usar Haldet? Y si el nombre, digamos, es más o menos libre y puedo escoger el rey del mundo, .haldet, bueno, entonces tal vez haya un motivo para tener ese uso y contenido con las reglamentaciones para ese nombre que ha sido escogido. De todas maneras, recuerden el punto aquí, es que no simplemente se lo prometen a ICANN, sino que aportan esto a todo el acuerdo, y en realidad creo que la mayoría de las personas van a estar de acuerdo que, dadas las circunstancias, hay una serie de incentivos para exagerar en las políticas que ustedes van a incluir en la solicitud para asegurarse que van a escoger uno, porque es uno o cero, no hay un área gris en el medio. La última dice soporte. Bueno, esto es importante, es un tema de comunidad de GTLD que no vale la pena debatir aquí. La siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, entonces, hay algo que hay que decidir antes de pasar por el proceso de ICANN. Si uno puede realmente solicitar o no solicitar como GLTDE, decidir o no, ¿se puede esto afrontar? Lo primero es que si uno puede afrontarlo, digamos, la solicitud, acá esto es lo primero que hay que preguntarse. Si uno solicita, hay dos cosas que van a pasar. Pensemos que uno tiene la solicitud perfecta. Aún así, uno puede enfrentar a la comunidad y a las objeciones de la comunidad. ¿Es riesgoso? Bueno, sí. A veces se puede enfrentar, digamos, sin importar lo que uno, independientemente de qué tipo, de lo que diga la política de ICANN, pero si uno es una comunidad, incluso si uno no es un CBA en la guía del consumidor, digamos, cualquier persona puede presentar una objeción si sienten que el tema está orientado con la comunidad y va a haber que probar muchísimas cosas. Esto ha cambiado. Hasta este último bosquejo borrador, estas objeciones tenían cero chances de sobrevivir porque había una defensa absoluta que era realmente fácil de lograr. Ahora no, así que hay que estudiar todas las posibilidades, todo el contexto. Es enorme la cantidad de material que hay que estudiar y a veces no es lenguaje tan sustancial ni establecido o bien establecido, como contrario a instituciones bien establecidas. Entonces a veces uno puede adivinar el significado, pero no va a saber cuál va a ser el resultado en la práctica. Entonces, si uno tiene una buena aplicación, no debería temer esto, pero sí temer otras cosas. Por ejemplo, que haya un remate o una subasta. Digamos, por ejemplo, un CTTLD en donde la cita está en primera persona, que sería el caso de, por ejemplo, de Barcelona o de París, o otras donde tiene el soporte de instituciones públicas como Academia Oficial de Idiomas o de universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente no pueden enfrentar por motivos políticos ir en una subasta y no pueden entonces comprarse en un remate el nombre Barcelona. Imagínense perder eso. Ellos prefieren retirarse de algún modo que ir a una subasta o a un remate. Es algo político o a nivel político. Uno no puede aceptar, digamos, ni competir con un TLD comercial por la compra del nombre, porque está fuera de alcance, digamos, pero tal vez se puede ser forzado si uno va en un remate. Por ejemplo, como se ve, uno a veces puede fallar porque está en el puesto número 14 o porque decidió finalmente no realizarlo o otra persona termina con el mismo nombre. Entonces hay que ver si uno puede afrontar el riesgo de enfrentar un desafío o una objeción. ¿Se puede afrontar este riesgo de ser forzado a ir a un remate, incluso si uno gana a los fines de la reputación? Y una vez más, si uno no solicita y hay una solicitud de la comunidad, digamos, marginal, ahora tiene algunas chances en este momento de reorganizar el resto de la comunidad para prevalecer y ganar en la objeción de la comunidad, salvo que uno tenga que, algo que es muy fascinante, probar no solamente que uno está establecido, etcétera, etcétera, sino hay que probar el detrimento a la comunidad y el detrimento a la Internet en general. Entonces, si hay una verdadera familia, digamos, de TLDs reales, por ejemplo, que se llama Amadeo, y necesitan probar que mi solicitud también la tiene Jalet y Bart, que probablemente sea un poco difícil de hacer, pero es probablemente que a nadie le importe para nada, y si desaparece tampoco le importa, y probablemente incluso jamás he visto ni siquiera que existiera algo así. Pero bueno, como dije antes, aún así ahora es más fácil, un poquito más fácil, si la mayoría de las organizaciones o de las comunidades organizadas frenan, digamos, y dicen una solicitud que realmente es mala, negativa, con malas ideas de, digamos, las partes marginales de la comunidad. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, no solicitan como una solicitud basada en la comunidad porque quieren anotar, digamos, hacerlo desde el otro lugar, como CBA, digamos, y no hay, digamos, oposición, y tampoco hay nada en litigio de la cadena de caracteres, la única consecuencia es que las políticas que uno se compromete a tener 17 sobre 16 va a ser su acuerdo, y entonces uno va a tener que ver si hay alguno disponible para negociar el acuerdo, y esto va a ser muy, muy caro de acuerdo a la experiencia que tengo. Caso contrario, si uno no solicita como CBA, tal vez enfrente un remate, una subasta con los mismos problemas que escribí antes. Y no solamente de los problemas financieros, la mayoría de, no todos, pero muchos de los TLDs de la comunidad o basados en comunidad, digamos, que son como aplicaciones estándares, probablemente las va a ejecutar las ONGs. Entonces van a tener mucho más problema en juntar dinero, digamos, en recaudar dinero para hacer cosas como, por ejemplo, una subasta. Entonces, es un verdadero riesgo en este mundo donde todos sabemos que hay tiburones que están dispuestos a jugar el juego estratégico. Creo que Carlos me quiere matar porque me pasé del tiempo. Así que, bueno, recuerden que en este mundo tenemos necesidades con algunos solicitantes de comunidades que estamos trabajando para competir, digamos, a veces en aplicaciones a los fines de obtener solamente dinero, ¿correcto? Entonces, esto es un riesgo posible y, francamente, con esto he terminado. Me pasé del tiempo. Gracias por su atención, pero entiendan que la comunidad es para el servicio público. No es tan importante. A ver, la vanidad privada, digamos, ¿no es así? Gracias, Amadeo. Voy a estirar las piernas, si me lo permiten, porque no puedo hablar bien si estoy sentado. Y voy a tratar de hacer que esto sea más interesante para todo el mundo. Y escuchen bien. Me llamo Khaled Fatel y estoy aquí para hablarles de los elementos de IDN de los nuevos GTLD. Y no es solamente, estamos aquí para informarles a todos lo que deberían saber si tuviesen que comenzarse a preparar para una solicitud. Pero dejando la tecnología y las presentaciones y las diapositivas, ¿puedo simplemente tratar de ser más interactivo con la audiencia, con el auditorio, para que lo hagamos más informativo, más educativo? Los que están aquí, a ver, no nos digan cuál es la cadena de caracteres o lo que proponen, pero levanten su mano si están planeando presentar o solicitar un GTLD, por favor. Bien, muy bien. Perfecto. Ahora, mantengan las manos levantadas, por favor. Ahora, ¿cuántos de ustedes está planeando en solicitar un IDN GTLD? ¿Cuántos de ustedes? Muy bien. Los que estén pensando en solicitar un TLD en inglés, presumo. A ver, vuelvan a levantar la mano. Gracias. La pregunta que le formulo es, ¿han pensado las ramificaciones de los IDNs en sus GTLDs propuestos? Levanten la mano si así lo han hecho. Bien. Y para, a propósito, para quienes no tienen los ojos en la nuca, levantaron muy pocas manos, les digo. Khaled, lamento interrumpirte, pero creo que hay gente que no están, que tal vez están escuchando por video. A ver, ayúdenme con esto. Sí, gracias, cómo no. Bueno, hay aproximadamente 25 manos levantadas por los GTLDs ASCII, y había 4 o 5, sí, más o menos 4 que levantaron la mano, que habían considerado las ramificaciones de los IDNs. Es, digamos, es menos que el 10%, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? A ver, bueno, las diapositivas van a estar en el sitio web de ICANN, pueden bajarlas si quieren y podemos verla en un ratito o no, pero ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante esto? Para la mayoría de los que asisten a las reuniones de ICANN, que por lo general son en inglés, este es el área donde saben acerca de los GTLDs en inglés, pero ¿cómo puede uno realmente prepararse para aquellas cosas que no sabe? No se puede. Entonces, a ver, para decirlo en breve, rapidito, a ver, vamos a tenemos preguntas críticas que deben formularse para la preparación de una solicitud. Entonces, ¿el GTLD que han propuesto es primario, un IDN primario o simplemente en un solo idioma o ASCII? El motivo es que si, digamos, a ver, pasen a la siguiente, por favor. Si uno está solicitando un ASCII o un GTLD en inglés, necesita mirar cómo la IDN puede hacer que los riesgos de esa solicitud sean más débiles si no han considerado todos los elementos que lo rodean. Si solicitan, digamos, un IDN GTLD, dicen, bueno, lo único que tengo que hacer es algo en chino o el punto árabe en inglés y en árabe, pero solamente en árabe. Hay ramificaciones para hacerlo en inglés. Todos saben que si no solicitamos esto por una cadena de caracteres en particulares y otra persona lo hace, ya llegamos tarde. Entonces hay que objetar y oponerse para que alguien te tome ese espacio. Son todos elementos significativos. Entonces la conclusión es, para ir directamente a lo importante acá, es que si no se comprometen en un estudio comprometido de los IDNs y cómo están relacionados con las propuestas de ustedes y los GTLDs de ustedes, ya sea ASCII en inglés o IDNs, si no consideran todas las ramificaciones de todos los elementos de los IDNs y en una forma que abarque riesgos y oportunidades, independientemente de lo que planifiquen o no, realmente están comprometiéndose con las posibilidades de que la solicitud tenga éxito, están poniéndolo en riesgo. Entonces, estos son algunos de los temas que ya hemos cubierto: la marca, la comunidad, la región, mis queridos colegas. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, de esto es lo que estábamos hablando, de este estudio abarcativo. Uno necesita entonces mirar. Le voy a plantear un escenario, a ver. Digamos que solicito un punto building en inglés. Es todo lo que necesito. Tanto dinero puedo ganar con esto, así que bueno, ¿qué pasa si, cómo sabemos si alguien no está pidiendo un punto building, o sea edificio, en árabe o en chino? Entonces, si uno es especulativo o especulador, tal vez quiera hacer una marca global que ocupe el ciberespacio en bienes inmuebles. ¿O qué? Adivinen qué. Si uno es una marca y han pensado todas estas funcionalidades y elementos y los riesgos y oportunidades, tal vez descubran que en el idioma en que lo han considerado, digamos, en gran profundidad, y se aprueba, y lo aprueban para otra persona, la marca global en la red se ha interrumpido, se ha perdido potencialmente. ¿Me siguieron acá? ¿Todos me siguieron? O sea, no se trata sobre los IDNs y saber cuál script hay que elegir y que alguien lo traduzca, digamos, como Amadeo y Bart y los anteriores oradores dijeron, sino llegar a la profundidad, al meollo de lo que se necesita para esta solicitud, que no solamente tenga éxito en la aprobación, sino también a nivel de marketing y en el lanzamiento, que sea exitosa. Entonces, la pregunta aquí es, si han incluido este estudio abarcativo, ¿cómo pueden decir si han tomado una decisión informada, claramente estudiada? Por lo menos voy a concebir que 4 o 5 de los que levantaron la mano han hecho este estudio, digamos, en forma abarcativa y probablemente están tratando de tomar una decisión consensuada, pensada. Entonces, si están pensando en gastar $185,000 en una solicitud y pocos cientos de miles en viajes de gastos y la comunidad, etcétera, etcétera, esto va a ser un ejercicio de gasto que tienen que tomarlo como una tarea para el hogar, porque si no se van a molestar porque no hicieron los deberes adecuadamente y les mata las posibilidades de éxito. Volviendo entonces a estas son algunas de las cuestiones para complementar. Entonces, no confíen, digamos, si uno mira, hay que saber, por ejemplo, cuál es el servicio, el proveedor de registro correcto que uno necesita, bueno, lo estudian, pero una vez más, no están analizándolo desde el objetivo de que su aplicación sea, que tenga las mejores chances, digamos, a nivel de riesgos y oportunidades. Entonces no se están formulando las preguntas correctas de el operador de registrador potencial y qué clase de servicios le va a dar. Estos son todos puntos muy importantes, preguntas muy importantes. Y una de las principales preguntas aquí, o más importantes creo que es, que tal vez piensen que tengan fondos adecuados para que soportar todo el proceso de aplicación. Ya hablamos de esto, ¿no? El tema, ya se refirieron a esto antes. Entonces, si la subasta puede ser el área donde uno pueda firmar la sentencia de muerte, digamos, para lograr que, o la garantía la solicitud se va a aplicar, o aprobar, mejor dicho. Pero hay que reconocer que esto es un espacio abierto, altamente competitivo, y uno no sabe de dónde van a venir los competidores, especialmente si están planeando, digamos que uno es un especulador, en hacer algo que es genérico en su formato como cadena de caracteres. Por ejemplo, punto música o music, o punto otro, digamos. Bueno, no importa, cualquier algo genérico, digamos. Pero la relevancia de esto es, cuanto más genérico sea el nombre, mayores serán las viabilidades de mercado, de marketing para ello, y más competitivo va a ser. Entonces, tal vez se han preparado para una pequeña cantidad del proceso de aplicación, pero una vez que tienen todos estos, los IDN, se dan cuenta cuán poco preparado están. Entonces, la conclusión es que hay que hacer los deberes, estudiar en forma extensiva y hacerlo en profundidad desde la perspectiva del IDN. Ahora, sabiendo que han asistido a ICANN durante muchos días, digamos, yo los desafío, o les daría a ustedes, que la mayoría de los asistentes de ICANN tal vez conozcan algunos elementos de los IDN y otros no. Y aquí es lo que les quiero pintar este cuadro. Imagínense que ahora están confrontados para cubrir todos los aspectos de los IDN y han identificado 4 o 5 idiomas que necesitan solicitar, además del inglés. Entonces, seguro que hay alguien que es experto en este idioma, otro en otro, y así sucesivamente. Entonces, lo que también van a tener que tener es muchos músicos, porque todavía no tienen es una orquesta. La importancia es entonces tener una estrategia global en los IDNs que gerencien los distintos expertos y los administren a nivel local para que encajen con la planificación estratégica que ustedes tienen, no solamente para que la aplicación tenga éxito, sino también para que el negocio tenga éxito. Ah, esta es la última, no. Entonces, para ponerlo en perspectiva, mi última idea aquí es que si realmente quieren que esto sea una oportunidad para que el GTLD tenga éxito, no piensen localmente, sino piensen globalmente. Muchísimas gracias. Creo que vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Sí, no solamente preguntas y respuestas, sino que también nos gustaría que la sesión fuese más interactiva. Así que si tienen información adicional, por favor, los sí, los no, compartan. Si piensan que algo no se planteó aquí, siéntanse libres de expresarlo, si nos gustaría conocer vuestra opinión. Yo sí tengo algunas cosas que hice una listita, digamos, que vienen de participantes remotos y otros vienen de los debates que he escuchado en el corredor, en el pasillo, que me preguntan sobre la sesión. Entonces, la primera tiene que ver con cuáles son los problemas más comunes que uno oye o que se entera de inversores, de la comunidad, de los gobiernos, cuando uno aborda esta idea. A ver, ¿cuál es el tiempo, digamos? El hecho de el tiempo que no tenemos. A ver, dejando de lado eso, Bueno, a ver, ya sé que no tenemos un tiempo oficial en este momento, pero tenemos un plan de trabajo. Pero esto, además, ¿cuáles son los otros riesgos, las otras cuestiones que la gerencia a veces les dicen y plantean? Bueno, podría empezar a hablar de los dueños de marcas. Creo que muchas de las preocupaciones de los dueños de marcas sobre la participación son los temas del costo, el presupuesto, y también es una época económicamente difícil y muchos también tienen problemas a nivel legales, recortes presupuestarios, etcétera, etcétera. Entonces trato de mantener sus programas actuales y buscan la solución, que es buscar una audiencia mayor fuera de lo que es apenas legal y cómo obtener fondos para hacer marketing y también para proteger la marca. Y esa es la iniciativa de toda la compañía. Y otra cuestión importante, creo, es responderse si esto realmente va a ser importante y los consumidores van a entrar y van a navegar .com, digamos, están todos muy preocupados sobre esto, sobre llevar a la compañía a invertir en miles y miles de dólares en este programa y que por ahí no sea exitoso y que no sea tan importante como debería ser. Entonces, eso dependerá también del cliente, del modelo de negocio de las compañías de tecnología. Nuestra preocupación es sobre que no nos vean como el líder de este proceso. Y también en invertir mucho dinero en investigación y desarrollo, en proyectos que por ahí no van a prosperar. Entonces, cuando uno busca, mira los productos del consumidor, digamos, a veces las preocupaciones son mucho mayores de lo que solían ser, por ejemplo, en este tipo de inversión en algo que por ahí no tenga éxito.
¿Alguien más? Quiero referirme a algo que dije en mi presentación, pero me parece que es importante porque cuando hablamos de funcionarios de gobiernos, uno de los grandes desafíos ha sido educar a estos funcionarios en el proceso. Ellos, bueno, es un proceso muy extenso si uno quiere llegar a un gobierno y explicarle por qué tiene que respaldar un TLD. Hay un caso en particular en el que un intendente, por ejemplo, ni siquiera tiene una computadora, y tratar de que esa persona entienda por qué un TLD es importante para su ciudad es algo complicado. Entonces, mucho de eso es explicar por qué está esa necesidad. No solamente se trata de los gobiernos, sino también ocurre en el sector privado. Ayudar a entender por qué esto puede ser importante e incluso entender que puede haber una evolución en esta parte en particular de la industria. Amadeo. Solo hablo de proyectos comunitarios. Los problemas principales están relacionados con la comunidad. Incluso en nuestro caso, nosotros solamente trabajamos con proyectos que comprometen a la comunidad y hay que organizar esto. Pero en cuanto a la guía, para este tipo de entidades, lo más difícil es lo de las garantías financieras para los requisitos de continuidad. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro tratan de conseguir el dinero y luego recuperan ese dinero al solicitar el TLD. Cualquier cosa que nosotros pongamos en una fundación o en una organización sin fines de lucro va a estar ahí, y una vez que tengamos el TLD vamos a haber perdido todo el dinero. Las finanzas, hay que encontrar formas no solamente de operar el registro, sino de que haya una estabilidad financiera alta, y esto es muy desafiante para muchos de ellos. Khaled. Puedo compartir algunas experiencias interesantes en cuanto a los IDNs y los propietarios de las marcas. La audiencia lo va a encontrar seguramente interesante. Cuando los propietarios de marcas se dieron cuenta de que hay algo llamado nuevos GTLDs, el nivel de concientización estaba sobre la base legal o el nivel de la gerencia en las empresas. Lo que sucedió entonces, y les voy a dar una situación real, es que cuando el CEO de una empresa se entera de que estos nuevos GTLDs están en su marca, él llama al gerente de legales y le dice qué está sucediendo con esto. La mayoría de las veces, si ellos están viendo el espacio y están quieren conseguir el .com o .net, de algún modo asumen que es muy similar. Entonces ellos toman la posición de que no tenemos que hacer nada, nos estamos cubriendo y vamos a demandarlos. Lo que encontramos es que esto se debe a una familiaridad o la percepción de una familiaridad por parte de los propietarios de marcas que creen que un nuevo GTLD es lo mismo que un .com o un .net. Nosotros encontramos que cuando ellos se dan cuenta de que hay un tema con los nuevos GTLDs y los riesgos vienen a partir del IDN, porque uno no lo sabe, en general el departamento de legales no entiende eso y no pueden contestar, y ahí es donde buscan más en profundidad para entender las situaciones. Creo que el gran reto es la concientización correcta de qué es lo que representan, cómo se pueden beneficiar y cuáles son los riesgos para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Esa ha sido nuestra experiencia. Gracias, Jonathan. Yo tengo algunos que me suceden bastante a menudo. ¿Tengo que anunciar que voy a hacer esto ahora? ¿Tengo que marcar mi territorio? ¿Qué pasa si viene alguien que dice públicamente que va a ser visto? A ver, yo fui el primero que hice esto y los demás fueron los que me siguieron. Lo otro es, ¿estructuro esto como una empresa con o sin fines de lucro? ¿Esto nos afecta en última instancia? Esas son las dos cuestiones que más me preguntan. Esto de algún modo está relacionado, me parece. Cuando hablan con la gerencia, con los inversores, las comunidades, los gobiernos, ¿cómo enfocan el tema de las subastas? Yo voy a empezar con esto entonces. Las subastas tienen unas demoras muy importantes. Las subastas representan una de las mejores oportunidades para recapitalizar gran parte de la pérdida que ha habido en la inversión. ICANN, por ejemplo, tiene costos de sponsoreo, de patrocinio. Hay muchas empresas que trabajan con grandes pérdidas o con inversores que se encuentran con líneas de tiempo muy ambiguas. La subasta es vista como una oportunidad de compensar ese factor, y muchos de estos TLDs no necesariamente consideran que tienen que tener cientos o millones de registros, sino que van a ser muy exitosos si tienen 5 o 10 mil registros, pero muchas de ellas podrían ser premium, y los ingresos de este premium van a ayudar a compensar el costo tanto de la solicitud de ICANN como otros costos que están que aparecen en el proceso de registración. ¿Alguien más? Una de las cosas que yo le digo a la gente, en particular en lo genérico, es la necesidad de esperar una subasta. Y si ellos no van a poder soportar la carga de una subasta, probablemente no tienen que meterse en ese tema porque van a perder tiempo y dinero. Creo que esto es importante. Es importante que ellos entiendan esto desde el principio. Yo trato de decirle a la gente, en particular, en palabras muy genéricas en cuanto a los el string de caracteres, que tienen que esperar una subasta. Y los inversores son muy difíciles en este sentido. La mayoría de los inversores no entienden este espacio en particular y es muy difícil para ellos. Ellos dicen que esto va a afectar la inversión, pero tienen que esperar que eso pase, porque si no, deberían abandonar sus esfuerzos en este punto. Quizás no entendí la pregunta. Pensé que hablábamos de subastas y en el contexto del lanzamiento, y creo que hablamos de subastas de contención. La mayoría de los TLDs comunitarios son instituciones establecidas, y esas instituciones, muchas de ellas son sin fines de lucro, incluyendo instituciones públicas que simplemente no pueden entender las subastas como mecanismos de ser evaluador o no ser evaluador, lanzar o no lanzar un TLD. Es un pánico paralizante realmente la reacción que reciben. Y no solamente por razones financieras, en muchos casos sí, pero también hay efectos de reputación. ¿Esta es una pregunta del chatroom, Carla, o no? No es una pregunta de ICANN, es una pregunta del chat. Es una pregunta muy importante, creo yo. Hay muchos que consideran que tienen un caso para un plan comercial para poder hacer algo con un nuevo GTLB. Pero la posibilidad de que haya una subasta y la incapacidad de tener los fondos, sabiendo que los inversores no entienden el espacio muy bien, y eso realmente puede suceder en términos de presupuesto, quizás de 5, 10 o 15 mil dólares, eso realmente es algo que los mata. Estoy pensando en el número que me trae, me lleva a otra pregunta. Hablamos mucho de planeamiento y uno de los equipos que recurre en todas las presentaciones es planear, hacer presupuesto. Tenemos entonces los 185 mil dólares más otro costo que todos conocemos y luego podemos crear una tabla para planificar esto. Luego tenemos el costo de una empresa que se inicia. Pongamos todo junto a la operación, etcétera. Pero además, en las áreas específicas, ¿cómo creen ustedes que las personas tienen que establecer el presupuesto? Los gobiernos, los propietarios de las marcas, sabemos que en ese caso es complicado porque depende del portfolio, pero digamos que tienen una cartera de 50 marcas y quieren proteger esas 50, y ahora ellos deberían estar esperando esto en el futuro. ¿Tenemos algún tipo de salvaguarda ahí? Puedo hablar desde la perspectiva de las marcas. Hay muchas personas que hacen preguntas porque han estado en este proceso en los últimos meses y han creado presupuestos para el año 2011. Uno de los desafíos es el periodo de la solicitud que se va corriendo, y creo que eso se retrotrae a lo que hablamos antes en cuanto a los retos. Hay como una especie de fatiga entre los propietarios de las marcas, pero poniendo esto de lado, hay clientes que no solicitan nuevos GTLDs, sino que anticipan que van a tener que oponerse a una o más solicitudes y por eso tienen que tener una cierta cantidad de dinero para enfrentar estos procedimientos. Los cargos para... cuesta $5,000 hacer una objeción y va a haber también que pagarle al panel, y eso no está específicamente aclarado. Hay ciertos rangos que hay que tener en cuenta. Quizás alrededor de $50,000, hay que separar $50,000 para cubrir todos los costos asociados, porque también hay cargos para los abogados que van a trabajar en ese proceso. Para los clientes que no están haciendo una solicitud, hay que separar para el año que viene entre $50,000 y $150,000, dependiendo de la cartera, por supuesto, y de los riesgos asociados al solicitar una de sus marcas. De nuevo, hay cambios en la estrategia y hay que considerar, quizás no para 2011, pero sí para 2012, que va a haber un aumento en el presupuesto en el espacio de nombres de dominio para los nuevos GTLD que van a ingresar en la raíz en el año 2012. Para aquellos que están solicitando, es muy difícil saber exactamente cuánto dinero. Hay que pensar, sí, que va a ser una inversión muy significativa, y si estamos solicitando un nuevo GTLD, va a haber que separar a veces $1,000,000 de presupuesto, quizás por solicitud, para asegurar que uno cubre los gastos que hay ahí. Ese es más o menos el número que yo escuché de expertos en el campo, que a veces dicen que hay que duplicar ese número. Es muy difícil, especialmente en un entorno económico de propietarios de marcas que quieren financiar sus programas actuales y además están luchando con los nuevos GTLDs y tienen que pensar cómo prepararse. Estos son números redondos para que la gente tenga un punto de partida, y luego estas personas tienen que tener en cuenta que hay que asociarse o hay que comprometerse o saber cuál es el juiz o trabajar con alguien que pueda evaluar su cartera, su modelo comercial, y saber cuáles son los números que están diseñados para su realidad. Khaled, quisiera agregar algo sobre lo que se dijo. La expresión ¿cuánto dura un string? Tiene que ver con establecer cuáles son los números y después decir aquí hay un string. Porque con la subasta hay un string, no sabemos dónde vamos a terminar. Pero las etapas iniciales, por ejemplo, el número que mencionaba Brian, como $1,000,000 para un propietario de una marca. Si ellos no han afectado el IDN lo suficiente, ese número es muy bajo. Y quiero decir que no estoy teniendo en cuenta que va a haber una subasta. Y para agregar a eso, como mencioné en la presentación del IDN, parte de informarse y involucrarse en un análisis de riesgo de IDNs es poder entender exactamente cuál va a ser el terreno si uno va a solicitar punto o lo que fuere, o y si tiene validez en otros idiomas, y luego determinar si hay que hacer 5 IDNs en otros idiomas, multiplicamos inglés por 5, más todo lo otro que tengamos. Y ahí vamos a llegar a la conclusión de que la mayor parte que podemos recolectar es 1,500,000, y ahí tenemos que ver cuál es la prioridad en cada idioma. La clave es que el propietario de la marca no es capaz, con la base de conocimiento que tiene, de tomar una decisión, excepto que pueda hacer la investigación. Y como decía Brian, tienen que ir a recurrir a gente que comprende el espacio. Tienen que saber en qué se están comprometiendo y tienen que llegar a la conclusión de que quizás es algo que no pueden hacer. Y luego retroceder y aceptar las consecuencias, por supuesto. ¿Amadeo? Sí, ahora funciona. Por ejemplo, hay una comunidad que está muy densamente poblada en un área que está muy dispersa, difiere de si tenemos como en canales de comunicación o no. Hay muchas variedades, pero en general la mayoría de ellos no tienen trabajadores o gerentes, sino voluntarios, y solamente van a construir una plataforma, digamos, por ejemplo, de ICANN, que puede llegar a decidir que ahora es el momento. Yo diría que los números son en promedio, hay que duplicar hasta el punto en que uno registra el nombre, $500,000 y $500,000 cada año. Este puede ser el número más común al que llegamos para sobrevivir. Lo más sería lo ideal, duplicar eso sería lo ideal, pero $500,000 y $500,000 en cada año sería quizás lo más común en este tipo de TLDs dentro del presupuesto que tenemos. Gracias. Ahora tenemos 2 preguntas del chat. Una es para Amadeo. Amadeo, ¿punto triple X representa la comunidad? Si es que punto triple X representa la comunidad. Esa es una pregunta para la próxima ronda. ¿Están solicitando nuevamente? Bueno, ellos ya solicitaron seguramente. En el 2004 creo que sí representaba una comunidad en una versión diferente. Esta es para Khaled. ¿Cuál es su estimación de cuántos GTLDs podríamos tener en términos de solicitudes? Eso definitivamente es una estimación que hay que adivinar. Sería desafortunado, y de hecho puedo predecirlo, puedo decir que los porcentajes de IDN GTLDs versus los GTLDs ASCII en inglés va a ser mucho más bajo. Quizás el 5 o el 10% de los IDNs versus los que IDNs en inglés. En términos de números, es muy difícil medir en forma primaria, porque en las comunidades en las que ICANN es conocido, los nuevos GTLDs se han debatido mucho, se han discutido mucho, todavía no hay suficiente concientización de cómo es el proceso para que puedan contemplar qué es lo que tienen que hacer, especialmente los propietarios de las marcas. Pero cuando vamos a las comunidades de IDN, esto no solamente es un área gris, sino que no tienen ni idea y tienen que empezar desde el principio. Yo dudaría en dar un número, pero sería un número muy bajo de todos modos. Hay una persona de participación remota que quiere agregar, si los registrantes existentes o los GTLD existentes tienen el mismo derecho en un TLD internacionalizado. No sé si entendí la pregunta. Estoy leyendo lo que dice. Sí, es que los registrantes existentes de GTLDs existentes tienen el derecho a los mismos IDN GTLD en los TDLs internacionalizados. Yo voy a hacer ciertas suposiciones acá porque hay un participante remoto. Voy a hacer una suposición en tiempo. Yo, digamos, tengo carla.com. ¿Tengo alguna prioridad sobre algún otro para mí como registrante? Si es que voy a tener esto en otro idioma. No tenemos eso en la guía del solicitante y no sabemos quién va a solicitar el equivalente. Por eso es que no tenemos nada en la guía del solicitante que lo diga. Además, una vez que tengamos nuevos registros y ellos tengan, quizás también están pidiendo los IDNs equivalentes, nosotros no sabemos si esto va a ser un registro o varios registros, y las políticas que ellos van a tener para los registrantes van a depender de cada registro en particular, y por eso no hay un sistema de normalización en ese sentido, por lo menos por ahora. Yo quisiera agregar que tengo lo que considero mi opinión personal, que sea un enfoque de una combinación entre un ASCII y un IDN, y la idea es activar el registro en ambos. También conozco algunas personas que quieren registrar una versión IDN de strings existentes en el primer nivel. Yo creo que VeriSign quiere obtener .com en otros idiomas, y es un enfoque que está en línea. Las discusiones que yo escuché sobre esto, ya sea que estén teniendo un primer enfoque para la versión IDN de .com a las solicitudes de otros .com.
Siguiente pregunta. Voy a hablar sobre los requisitos financieros. Por favor, identifíquese. Sí, perdón. Voy a hablar sobre los requisitos financieros de los TLDs y valoraría la sabiduría colectiva de respecto de cuáles son los límites, digamos, o la vinculación y el costo de la aplicación o la valoración del efectivo, digamos. ¿Cuál le parece que va a ser el valor de esa marca genérica, digamos? Bueno, una pregunta colectiva. Bueno, colectivamente no te puedo decir cuál sería realmente, pero te voy a dar mi visión, que si estoy preparando una solicitud, lo que me fuerza a hacer es hacer extremadamente realista en mis números, en mis cifras, y hacer más planificación en las operaciones, en el costo, en qué me voy a meter, digamos. No puedo enviar una solicitud que diga, bueno, tengo 5 millones de registros y hacer que mi modelo financiero se haga en escala sobre eso, porque ese requisito es prohibitivo para que yo lo haga. Estoy gastando todo mi efectivo por adelantado. Entonces espero que eso cambie, evolucione entre ahora y el momento del proceso de la aplicación, digamos, pero al mismo tiempo en este momento las reglas son esas, así que creo que es como solicitante tengo que asegurarme de que mis proyecciones, mis cálculos, mi escala de valor en mi modelo esté muy cercano a lo más realista posible. Si no, voy a tener una aplicación, una solicitud con 100.000 dominios totales que por ahí tiene 8 o menos, entonces el costo operativo va a ser tremendo y va a afectar la parte de inversión y también del dominio, porque va a haber mucha inversión y no muchos dólares disponibles para algo que va a tener cientos miles de nombres de dominio, y eso no es algo atractivo para la industria. Entonces creo que el proceso de planificación de la solicitud es esencial, porque es donde se describe realmente de una forma realista, y así es como tiene que ser. Gracias. Y tengo una pregunta también, tal vez Jordan o alguien que quiera responder, en cuanto a los proveedores de servicios, digamos, volviendo a ellos. Hay muchísimo, se ha hablado mucho sobre las solicitudes y las empresas que los pueden ayudar a solicitar en el nuevo proceso de GTLD. Entonces, ¿quién puede administrar el pedido del registro para navegar en todo el proceso y las variantes que pueden depender del tipo de solicitante o de GTLD que uno sea? ¿Qué tipo de costo esperamos asociados con estos componentes? Incluso, digamos, si soy un solicitante que quiero contratar a alguien, a un proveedor, o si soy un solicitante que quiere encontrar al consultor que me ayude a pasar por todo el proceso. ¿Qué les parece? Bueno, bien, creo que la mejor respuesta va a ser aquella que uno espere, digamos. Voy a hablar en términos generales, no en particular. Muchos proveedores cobran un honorario por anticipado basado en el por unidad de nombre, digamos, y también hay que considerar si los servicios de IDN de Sunrise, por ejemplo, y mis servicios de validación van a estar incluidos en eso, y alguien va a invertir, digamos, en esta propiedad cruzada, otros no. O sea que yo creo que cuando uno se sienta a hacer el cálculo con los socios potenciales para la relación estratégica, como es esta, por ejemplo, lo mejor que se puede hacer es sentarse con para ver cómo se estructura el modelo y tratar de trazarlo de una manera que pongan manzanas con manzanas y peras con peras. Yo creo que esto dependerá muchísimo de cómo va a ser el modelo de negocio y cómo. Yo creo que realmente hay ciertas preguntas que hay que responderse por anticipado, con los números, con el cálculo, los servicios, el costo, la organización. Y creo también que hay muchísimos proveedores en competencia en el espacio, digamos, que tal vez uno quiera realmente asociarse con alguno de ellos en la organización y firmar para que sean por ahí que califiquen o no califiquen, para que lo ayuden a ver esas oportunidades y encontrar las personas que satisfagan las necesidades de su empresa. Y agregar una cosita más, por favor, porque la política de registro, digamos, tiene temas que a veces no se puede influenciar mucho. A veces es muy punto comish, digamos, en el proceso de registración, donde va a ser un precio más bajo. Pero en algunos casos, la comunidad, este tipo de aplicaciones y la validación de las mismas, hay muchísimas etapas que hay que cumplir con el proveedor y programar todo eso para que el servicio, y hará que el servicio sea mucho más costo. Entonces, el honorario anticipado va a ser mucho más alto de lo que te cobren. Y por lo general, entonces, este tipo así, vainilla, por llamarlo de alguna manera, va a traer un precio mucho más bajo para el usuario final, digamos. Y creo que también es importante ver a quién uno selecciona. Si ven los distintos GTLDs existentes, mirarlos, enfocarse en ellos, ver qué se usa. Tal vez eso pueda ser un factor atrayente. Y es un punto fantástico también, cuanto más complejo y sofisticado sea la lógica de su negocio, si no se cumple con algo más que esté ahí, ciertamente va a haber costos de programación adicionales que va a tener que afrontar y replicar y duplicar en una plataforma existente. Muchísimas gracias. Bueno, perdón por las preguntas. Bueno, no pude tener los números, pero bueno, voy a intentar hacerlo mejor. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están todos listos para la gala, ¿verdad? Sí, Carla. Sí, solamente a los fines del presupuesto, digamos. Tal vez sea justo decir un numerito por ahí, pero no quiero tampoco. Bueno, yo sé que hay como gamas, rangos, entre, digamos, $100,000 y $500,000. Esa sería la gama, para a nivel de tecnología, pero depende de la sofisticación que uno elija y también las conversaciones con los proveedores. Entonces, este es el rango que has mencionado, ¿no es cierto?, de los servicios finales. Sí, es correcto, okay, perfecto. Bueno, entonces hay también que incluir estos $185,000 de la solicitud, el honorario de solicitud. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para decir que había un error en la transparencia número 4. El honorario de transacción es de 0.25 centavos por nombre y no 0.20, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Y quería agregar simplemente un punto muy válido realmente que generó también Alex aquí. Pero, por ejemplo, cuando se refiere a, digamos, a quién lo va a ayudar con la aplicación, con la solicitud, uno está escogiendo a alguien, ¿verdad?, que te va a llevar de la mano, por decirlo de alguna manera, te va a guiar. Entonces, hay distintos modelos comerciales por allí que uno firma desde el principio y que uno se asocia con otra persona con la que lo hace conjuntamente. Y creo que si uno no sabe en qué se va a meter, es por ahí demasiado pronto para firmar y comprometerse a algo. Entonces yo le aconsejo a la gente que primero haga los deberes, ¿eh?, y que investiguen, que entiendan en qué se están metiendo. O sea, que no se comprometan por siempre. Entonces, después que hicieron la investigación y tienen todos los estudios, bueno, ahí sí, nadie quiere, digamos, abarcar más de lo que se puede, sino tener una buena medida de la investigación que se ha hecho, pero saber que estén bien informados de qué sigue, qué continúa, y si no, que se lo deleguen a otra persona más, que lo tomen como a nivel de proyecto, investigar todo lo que sea necesario y también las habilidades y las especializaciones que se requieren y contratar a las personas que las posean para tener una. Pero uno, no creemos que hay que comprometerse desde el principio con alguien cuando ni siquiera sabes exactamente en qué va a terminar todo y cómo te vas a llevar con la otra parte. Bueno, y bueno, no estoy muy dispuesto a decir esto porque hemos estado trabajando con este proveedor final, digamos, y las solicitudes y las operaciones de registro y los servicios, etcétera. Pero en cuanto a la parte de la comunidad, lo que les aconsejo es que hablen con comunidades similares y vayan al proveedor, por ejemplo, en el caso de Core, por ejemplo, porque yo estuve ahí, estuve también en CAT, y Core era un proveedor, nos contactaron muchas iniciativas culturales y lingüísticas, y les dijimos, bueno, su caso es difícil, y usted tal vez no lo pueda afrontar. Si usted acepta tener recursos o soluciones técnicas similares para todos ustedes, por ahí hacer un pool de recursos y acepta de alguna manera estar estandarizado en la comunidad, sino en los servicios, bueno, por ahí todos ustedes los junto como un solo, hago un pool de solicitantes y por ahí esto funciona. Se los aconsejo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario final o pregunta? Carla, ¿cómo estamos con el tiempo? Como les dije al principio de la presentación, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que están presentes, a los participantes remotos. You and your...